La enseñanza de hoy, pues, ya se sabe, es sobre el Espíritu Santo. Yo sé que casi todos ya sabemos quién es el Espíritu Santo, pero bueno, vamos a otra vez explicarlo, porque siempre el Señor nos da una visión desde otra perspectiva. Bueno, esta enseñanza el Señor me la dio, pero la he completado con uno de los audios de Salvador Tomasini, porque le da una visión nueva y que complementa todo lo que nosotros sabemos. Primeramente, pues bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es Dios, con todos sus dos, con todo su poder, igual que el Padre, igual que el Hijo. El Espíritu Santo es el amor total entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es, este Tomasini explicaba que era, él podía representarlo con una naranja se parte por la mitad. Entonces, bueno, la naranja completa es sin partirla, está entera. Entonces, se parte por la mitad y una parte es el Padre. Y el Padre no está completo si no tiene al Hijo. Entonces, el Padre es una parte, otra parte es el Hijo. Entonces, para que sea una naranja, tiene que estar las dos partes pegadas. Entonces, lo que une las dos partes, que quedan como si no se hubiera partido, es el Espíritu Santo. Es esa unión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es la totalidad de Dios, pero no puede estar sin el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el amor es correspondencia. El amor no está completo si no es correspondido. Tú puedes amar mucho a una persona y esa persona te ignora. Ahí, sí, estás dando tu vida por la otra persona, pero el amor no está fluyendo. El amor tiene que ser una correspondencia entre las dos personas. Puede seguir. Hay matrimonio en que no existe la correspondencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí uno de los dos está dando la vida por el otro. Está siendo un ofrecimiento a Dios de la entrega de esa persona, porque es que el amor tiene que ser correspondido. Eso es así. Y esa unión viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor. El Espíritu Santo es la totalidad de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. No nos podemos meter en eso, en la eternidad. Eso es que se nos escapa. Pero bueno, Dios ha existido siempre. Y Dios ha generado a su Hijo. O sea, es como, yo veía como la estalactita y la estalagmita, ¿no? De las cuevas, que cae, ese calcio cae y forma lo mismo, la misma sustancia que está arriba. La de arriba y la de abajo es la misma. Pues el Hijo y el Padre es lo mismo. Lo que pasa que, según Luisa Picarreta, es que Dios salió de sí mismo para meterse en el tiempo. Y para eso se dividió. Como la ameba, ¿no? Que dice que se divide ella sola, se parte y son dos iguales también. Pues, así fue. Que es que Dios se dividió y se metió en el tiempo. Entonces Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Lo único que ha pasado, que ha salido del Dios eterno, ha salido y se ha metido en el tiempo. Claro, el amor perfecto, hemos dicho que es dar y recibir, ¿no? Vale. Entonces, en San Juan 16:7, antes de decir una cosa, antes de leerlo, Dios Padre se muestra como el creador, como el dador de vida. Dios Hijo, como el redentor, el que viene a solucionar el gran problema del hombre. Y Dios Espíritu Santo está como santificador. O sea, como el que nos hace santos. Aquí vamos a leer el 7 que dice: en verdad les digo que conviene que yo me vaya, porque mientras no me vaya, el protector, en otro vendrá el paráclito, no vendrá a ustedes. O sea, si está Cristo todavía en la tierra, no viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tuvo que ascender a los cielos, recibir la misma gloria que tenía antes de bajar, encontrarse con su Padre, y ese derroche de amor, esa, ¿cómo le llama? Cuando un exceso de amor, ese exceso de amor fue derramado sobre el hombre. Ese encuentro del Padre y el Hijo en la misma gloria hizo que aquello sobreabundara y cayera el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el amor. Es el amor. Vamos a leer Juan 16, 12, 14. Dice Jesús a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero es demasiado para ustedes ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Dijo Jesús: os tengo que decir muchas cosas, pero si no tenéis el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no lo vais a entender. Porque las cosas de Dios no se pueden entender si no es con el Espíritu Santo. O sea que Jesús tenía muchas más cosas que decir, ¿no? Muchas más cosas. Él parece que lo dijo todo cuando estuvo aquí, en la tierra. Parece que todo lo dijo. Pues no lo dijo todo. Quedaba todavía muchas cosas que decir. Pero en ese momento no podíamos entenderlo. Bueno, hemos dicho que el Espíritu Santo, su misión es santificar. ¿Por qué tenemos que ser santificados? ¿Por qué? Con que seamos salvados es suficiente, ¿no? La obra del Espíritu Santo está en dos partes. Una parte es la salvación, y otra es la santificación. ¿La salvación qué es? Pues creer en Jesucristo. Tú crees en Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Tú crees en la palabra y serás salvo. ¿Qué es ser salvo? Pues que no vas a ir al infierno, que vas a tener la vida eterna. Tú crees en Jesucristo, eres salvo. Pero de ahí a ser santo es un gran trecho lo que hay. Si tú solamente te quieres quedar con eso y vivir en las cosas del mundo, una vez en el mundo, otra vez en Dios, otra vez así, pues mira, tú mismo lo decides. Pero te digo que la felicidad no la vas a tener porque estás mezclando el mundo con Dios. Entonces ahí hay un choque dentro de ti, siempre va a haber choque. Siempre va a haber inquietud, siempre va a estar a disgusto, unos días estarás contento, otros días no. Si rezas está un poquito mejor, sí. Y esos vaivenes que se tiene cuando uno no está decidido a la santidad. Pero ¿por qué el Señor quiere que seamos santos? Vamos a buscar Levítico 19:2. Levítico al principio. Yahvé dijo a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel. La palabra es para hoy, en este momento, y para los que estamos aquí. Y dice el Señor, y nos dice el Señor, sean santos porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. No dice, os recomiendo que seáis santos, porque va a ser mucho mejor para vosotros, ¿no? Está dando una orden al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios somos nosotros, ahora mismo. Primera de Corintios 1:2. La palabra dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ahora mismo es para nosotros, pues fueron llamados a ser santos, con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre del Señor. Hemos sido llamados a ser santos. Tú eres llamado a ser santo. Eso es lo que el Señor quiere, que seas santo. Vamos a leer Mateo 5:48. Aquí habla de perfección, pero es lo mismo. Ser santo es ser perfecto. Dice la palabra, por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Es otra orden. O sea que esto no es optativo. Si tú quieres seguir a Cristo, si te queda en ser salvo, es como si nos estuviéramos aprovechando del Señor. Es decir, yo voy, cojo lo que me pertenece, pero yo ya no te veo más. Pero yo creo que tú me lo has dado, yo creo que eres bueno, pero adiós, bye bye. Entonces, el Señor lo que quiere es que seamos santos. Tu vocación es ser santo. Hay una palabra que ahora mismo no me acuerdo si es Efesios 1:4 o es otra más. Me parece que Efesios 1:4, déjalo. Si queréis, yo la busco. Si no queréis buscarlo vosotros. A ver, ¿dónde está Efesios? No sé si es esta. Si no, yo os la digo. A ver, 1:4 dice la palabra. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. No era esta, pero bueno. Hay una palabra que dice, no habéis sido llamados para la impureza. Os voy a dar la cita por si es esta. Yo creo que sí va a ser al final esta. Primera Tesalonicense 4:7, pero es para que la tengáis en la casa. Hay una palabra que dice, yo no os he llamado para que estéis en la impureza. O sea, que lo contrario de la santidad es la impureza. Impureza de mente, impureza de pensamiento, de acción, impureza en el actuar. Eso es lo contrario de la santidad. O sea, ser santo es ser puro. El Señor le dice a Luisa Picarreta, dice, yo soy... Aquí lo tenía yo. Yo soy la pureza. Yo soy la pureza, le dice en un momento. O sea, es lo mismo que decir, yo soy santo. Entonces el Señor nos ha llamado a eso. Tú estás llamado a eso. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, que sepas que Él te tenía un camino maravilloso y perfecto. Lo que pasa es que para ser santo hay que renunciar. Hay que renunciar a muchas cosas. Hay que ser recto en nuestro actuar, en nuestra vida diaria, en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Y para eso hay que renunciar a muchas cosas. Pues quizás no vas a poder ver la tele, tanto como te gustaban los culebrones o las películas estas de violencia. Quizás por tus debilidades, pues puedes que no tengas que tener algunas amistades. porque eso te lleva a la impureza. Te lleva al juicio. El juicio es una impureza. El juicio es manchar nuestra mente con maldición. Porque maldición es decir mal. Nosotros podemos interiormente decir mal de otra persona. Estamos manchándonos. O sea que la santidad es una decisión que tenemos que tomar, pero que estamos llamados, todos estamos llamados a eso. Y para eso el Señor nos manda el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hace santo. El Espíritu Santo traza un camino con nosotros. Primeramente nos anuncia a Jesucristo. Le decimos, sí. Nos dice, ¿quieres ser salvo? Sí. Y ahora te pone unos deseos, porque el Espíritu Santo tiene todos los dones y todos los carismas, porque es Dios. Pero el Dios Padre está en el cielo. El Dios Padre está en el cielo. Se supone que puede bajar, puede subir, pero bueno, Él, su sitio está allí, su trono. Dios Hijo ahora está en el cielo. Y el único que se mueve por el mundo, por nuestras vidas y por todo, es el Espíritu Santo, que es Dios. El mismo que está sentado a un lado y al otro. Pero el Espíritu Santo es el que está a nuestro servicio. El Espíritu Santo nos trae frutos, dones y carisma. ¿Qué son los frutos? Pues los frutos es lo primero que aparece cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo está en el bautismo. Está ahí como germen. En los sacramentos, ahí está el Espíritu Santo. Perdonando, haciéndose cuerpo y sangre, en el orden sacerdotal, en el matrimonio, en todo eso. El Espíritu Santo está en todo, porque es el que está poniendo orden en nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros oramos, ahí está el Espíritu Santo. Últimamente, el Espíritu ha movido la iglesia, primero en los pentecostales, y vino una efusión de Espíritu. ¿Qué es eso? Pues que se oró, como dice la palabra, imponiendo las manos, pidiendo al Espíritu Santo, y vino una efusión. Y la gente pues empezó a recibir carisma, dones, frutos, pero así, así como al principio, como en el primer Pentecostés. Este es un Pentecostés intermedio, porque va a haber un segundo Pentecostés. Este es un intermedio. Y está dando frutos, dones y carisma. Vamos a distinguir unos de otros. ¿Qué son los frutos? Los frutos es lo que es indispensable para la persona que ha recibido la efusión. Eso, si no empieza a salir los frutos, es que no lo ha recibido, porque si hemos recibido el Espíritu Santo, tiene que empezar a salir los frutos, que no sale al día siguiente. Al día siguiente no era otra persona, pero los frutos son la paciencia, la templanza, la benignidad, el amor, la delicadeza. Todo eso son frutos. Que eso dice la palabra, que nos conocerán por los frutos. No dice por los carismas. No dice por los dones. Dice por los frutos. O sea, ¿cómo podemos saber que somos cristianos? Por los frutos. Los frutos, cuando se ve una persona paciente, una persona que es delicada, que se da cuenta de la necesidad del otro, que está siempre así, esa persona se ve que está dando fruto del Espíritu. Entonces, eso no puede faltar ninguno. Dones y carisma pueden aparecer o no pueden aparecer, pero casi siempre van apareciendo. ¿Qué son los dones y carisma? Pues mira, los dones sirven para la perfección y para el conocimiento de Dios, para la perfección de la persona y el conocimiento de Dios. Está el don de ciencia, o sea que sabes tú los proyectos de Dios, el don de sabiduría, que no es de saber, es de sabor. O sea, saborea la palabra, el don de piedad, un don de oración, de hablar con Dios. Esos son los dones. Y eso van apareciendo, ¿sí? Poquito a poco, no es que, por lo menos el de piedad aparece, para que puedas orar. Y luego están los carismas. Los carismas son una gracia para la construcción del cuerpo, para beneficio del cuerpo. ¿Qué son los carismas? Pues puede ser la profecía, que aquí en esta comunidad, gracias a Dios, existe. La profecía, la palabra, que él da la enseñanza. Está la música, que es un llevarnos a Dios con la música. La sanación física, sanación espiritual, son que el Señor usa a hermanos para el bien del cuerpo, ¿eh? Aquí viene, que estoy en mala, que mira, me pasa esto, se ora. Que mira, que me pasa, que tengo una angustia, una ansiedad, se ora. Y el Señor lo va haciendo, es para construcción del cuerpo. Bien. Bueno, eso más o menos ya se entiende, ¿no? Pero, dijo el Señor, muchas cosas tengo que deciros, pero todavía no lo puedo decir. Él habló de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que no, lo que nos queda por saber? Algo más queda. Entonces, ya ha llegado. Ya ha llegado lo que esperábamos, hermano. El don de los dones. La santidad de santidades. Así le habla el Señor. El vivir en la divina voluntad. Esto no es una vocación más, no es una forma de orar más. Esto no es, esto es lo que esperábamos, hermano. Esto es lo que esperábamos. ¿Sabes qué es la divina voluntad? Es Dios mismo enterito para nosotros. Pero enterito. Es Dios que a través de ti, ya no es decir, Señor, ayúdame. Porque hacer la voluntad de Dios es estar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Yo quiero hacer tu voluntad. Que eso es importantísimo, hermano. Eso es importantísimo. El estar pendiente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que yo quiere tú que yo haga? Ahora, la divina voluntad es otra cosa. Es decir, todo lo que tengo que hacer es Dios el que lo hace. Tan fácil como decir, Jesús se va a levantar cuando toca el despertador. Jesús se va a duchar. Jesús va a comer. Jesús va a hablar con su esposa. Jesús va a hacer este trabajo. Tan fácil como eso. Ya no es, Señor, ayúdame a hacer esto. No. Es Jesús el que lo hace. Fijaos qué cosa que parece tan sencillo. Porque Dios lo que quiere ahora es encarnarse en nosotros. O sea, que nuestra hermanita Natalia, pues resulta que cuando ella va a su instituto, dice, es Jesús el que viene al instituto y va a recibir las clases. ¿Sabéis el beneficio que eso tiene? Dice el Señor, que todos esos actos que están hechos en él, salva almas. Quizás estemos nosotros aquí salvados por algunos que ya estaban haciendo esto. Esto llevará unos, no sé, ¿cuántos años? ¿Cuánto? ¿60? ¿Sí? ¿Quién sabe si estamos aquí por eso, por un acto en la divina voluntad? Porque tú haces eso, y el Señor llega hasta los confines de la tierra para salvar a gente. Es una maravilla. Es una maravilla. Ahora, claro, no podemos decir meternos en el pecado, Jesús, que va. No. Podemos meter a Jesús en todo lo que sea bueno y que sepamos que Él lo quiere. O sea que el discernimiento tenemos que tenerlo también, de saber qué es lo que quiere el Señor. Entonces, si ya sabemos lo que quiere el Señor y sabemos cuál es su voluntad, ahora es Él el que lo hace. Bueno, vamos a ver. Yo había hecho como una pequeña actividad. Hasta ahora, cuando hemos pedido al Espíritu Santo y se ha orado para recibir el Espíritu Santo, o nos hemos puesto, Señor, envíame tu Espíritu, Señor, que me quite este genio. O sea, cuando le dices que me quite este genio, estás pidiendo la templanza. Y puede que el Señor te dé la templanza. Y qué bueno el Señor que me ha dado la templanza. Que es que, oye, que no me pongo nervioso. ¿Vale? Entonces tú le has pedido justo algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién quiere venir? Tú, que hoy me ha tocado contigo. Ella se sienta y entonces dice, es que tengo un geniazo, ¿no? Voy a pedirle al Señor que me lo quite. Sí. Y entonces empieza a orar. Viene el hermano, mire, por favor, ora por mí, porque es que a ver si esto se arregla. Empezamos a orar por ella, Señor, quítale ese genio. Todo. Y entonces el Señor le da, y a lo mejor le da hasta otro. Mira, el carisma de milagro. Anda, mira, no me ha dado ese, pero me ha dado, oye, que oro por la gente y se sana. Entonces, ella se pone muy contenta, pero claro, sigue con el geniazo. Entonces, claro, ella puede orar por alguien y esa persona se sana, pero ella sigue en la misma actitud. Ella sigue con la misma situación, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos pedirle al Señor, mira, interpretación, la profecía, la sabiduría, que es un don, la bondad, que es otro don, el consejo, que es un carisma, el consejo para acompañamiento, el entendimiento para entender las cosas de Dios. Entonces, podemos pedirle algo de esto. Y a lo mejor, ella, en lo que ella le pide, el Señor se lo da. Y se van tan contentas. A ver si es la templanza, ¿no? A ver. Espíritu sabe dónde está la templanza. Vamos a ver. Sabiduría, fortaleza. Bueno. Temor de Dios. Fortaleza. Entendimiento. ¿Verdad tú que la templanza no? La bondad. Bueno, hija, ¿no podía haber pedido otra cosa? ¡Oye, oh, Dios de la Biblia! Por Dios. Bueno, pues nada, no, el Señor no te la quiere dar. Bueno, vamos a ver lo que te quiere dar el Señor. El entendimiento. Bueno, y se va tan contenta con el entendimiento. Hasta ahora hemos vivido de esta manera, pidiéndole migaja al Espíritu Santo. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Esta oración y que el Señor nos dé algún don? ¿Preferís eso? Es que hay otra opción. Y es que Él quiere darse Él mismo. Que es el sobre entero. El sobre entero. ¿Queréis algunos cariños? Entonces, mira, hermano, hasta ahora hemos funcionado así y hemos funcionado muy bien porque teníamos todo lo que necesitábamos y ahí orando por uno, orando por otro, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero el Señor, lo nuevo que nos quiere dar, es el sobre entero. Y para eso, ¿sabéis lo que se necesita? Pues que esos carismas que el Señor nos ha dado, esos regalos que el Señor ha dado, renunciemos a ellos. Digamos, no, Señor, me diste el dominio de sí. Toma, te lo devuelvo. Pero dame el paquete entero, porque ya está el dominio de sí dentro. Es que está todo. Esto es lo nuevo que el Señor nos quiere dar. Esto es la divina voluntad. ¿O habéis escuchado que hemos hablado mucho de Luisa Picarreta? ¿Quién es Luisa Picarreta? Pues un alma que el Señor ha escogido y la ha tratado de tal manera que ha dejado por completo su voluntad. Porque aquí la clave está en dejar nuestra voluntad. Hasta ahora, yo creo que no nos salvamos ninguno, hemos hecho nuestra voluntad. Yo creo que debo de hacer esto. Cosas buenas. Yo creo que debo hacer esto. Yo voy a ir a cuidar a mis nietos, porque es que mi hija me necesita. Yo es que voy a ir a Cáritas. Voy a ir de rodillas hasta el monte. Voy a rezar 20 rosarios. Voy a decir, no como con sal. No como, todo lo que no me gusta, eso es lo que hago. ¿Vale? No está mal. Está muy bien. Está muy bien, porque es que eso es las virtudes. Las virtudes es un morir a nosotros mismos. Las virtudes es morir a nosotros mismos. Entonces, eso está muy bien. Estás dispuesta a sacrificarte. ¿Vale? Pero eso es lo que tú has pensado de hacer. Pero es que ahora tú le tienes que decir, Señor, ya lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Yo no quiero hacer nada que sea lo que tú no quieres. Pero lo vas a hacer tú en mí. Lo vas a hacer tú en mí. Entonces, ¿qué vamos a pedir esta tarde? Yo es que ya, conociendo la divina voluntad, yo no podría dar la enseñanza de otra manera. Mientras no ha llegado lo nuevo, yo, pues estábamos, pues eso, pidiendo los carismas, los dones, que están muy bien. Pero uno, dos, luchando para que otro venga. Pero ya no es eso, hermano. Vamos a pedir el sobre entero. Vamos, el que quiera. El sobre entero, hermano. Y esto, dice el Señor, que cuando nosotros empezamos a entender esto, según vamos entendiendo, vamos consiguiendo lo que hemos entendido. Eso, así lo ha dicho el Señor. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que ir leyendo lo que el Señor le dictó a Luisa Picarreta. El Señor iba todos los días y hablaba con Luisa. Se quedaba en un arrobamiento que nada más que el sacerdote que le hacía la señal de la cruz la despertaba. Y todo esto le dijo el Señor que lo fuera escribiendo. Y es la continuación de la palabra, del Evangelio. El Evangelio de los últimos tiempos. Entonces el Señor lo que nos da ahora es esto nuevo. Que esto es ya no hay más, hermano, ya no hay más. Ya de aquí al cielo. Lo único que nos falta es el cuerpo que nos está estorbando. Dice, en una enseñanza explican cómo es esto. Al principio, pues mira, empezamos a leer, uy, hermana, mira lo que me he enterado, mira, lee en el número tal. Y estamos así, ni, ahí estamos todo el día. Mira, los hermanos igual, mira, fíjate tú. Y son descubrimientos. Todo lo que descubras, lo has conseguido. Así es. Dice el Señor, que lo que entendamos, ya lo tenemos. Entonces, esta tarde, vamos a pedirle, porque dice que llega un momento, al principio es flashes. Es como, dice que es como si estuviéramos en una casa. La casa es nuestro pecado, nuestro fallo, nuestro apego, todo eso. Y entonces entra un rayito por la ventana y, ¡ah, mira, me ha llegado el rayo! El otro, ¡ay, qué bien! Pero llega un momento que ya tenemos tanta hambre de salud, que el Señor nos saca fuera de la casa. ¿Sabes qué? Que ya los pecados no tienen poder sobre nosotros, porque ya nos saca y nos mete en su divina voluntad. La palabra muchas veces confunde, porque como siempre la voluntad es hacer cosas. No, su divina voluntad es como decir en la esencia de Dios. Nos mete a vivir en Él. Ya no es Él que entra en nosotros, es que nosotros entramos en Él. Entonces hoy vamos a pedirle el sobre entero al Señor. Vamos a ser astutos. No vamos a saber, a lo mejor al principio es que no nos enteramos de nada. Empezamos a leer y es que de verdad hay un tiempo en que tú dices, ¿pero esto qué? Que no lo entiendo. Pero luego empieza, ¡plum! Se te abre la mente. En un momento se te abre. Cuando el Señor ve que estamos insistiendo. Entonces vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo entero que nos meta en su divina voluntad. ¿Eh? O sea, no un don ni nada, sino que nos dé todo. Todo. Dios en nosotros y nosotros en Él. Así que bueno, vamos a esta tarde, vamos a invocar al Espíritu y vamos a estar un tiempo en oración.